Y no sé si a ti te habrá pasado, pero una vez vuelves con la sensación de que necesitas menos cosas, se acaba convirtiendo en una terapia que se necesita una vez al año por lo menos. En el mismo camino experimentas cosas diferentes, es que son diferentes etapas de tu vida.
Buenos días a todos y bienvenidos una vez más al Camino People, el podcast. Volvemos con este camino, como ya sabéis, estamos ya en esta nuestra tercera temporada. Parece mentira que llevamos tanto tiempo contando historias de peregrinos y la verdad que además después de estos 2 años de pandemia, estos 2 años de locura y este año en el que hemos vivido tanta locura en Santiago de Compostela con esa llegada tan masiva de peregrinos, pero que no se ha visto al final vista en todo el camino francés. Así que nada, volvemos y volvemos con mucha gente muy interesante. Y hoy tenemos la suerte de contar con alguien que bueno, yo llevo siguiendo, como muchos de vosotros, muchísimo tiempo. A veces no sabemos quién es la persona, ¿no? Detrás de esa cuenta en Facebook, de esa página web. Pero hoy tenemos el placer de contar con nosotros con Kino. Muy buenos días, Kino. ¿Qué tal estás?
Hola, buenos días, José Mario.
Bueno,
Muy bien.
bienvenido y por fin otro, yo, pero dices, no, tampoco ni influencer ni nada, ¿no? Yo, apasionado del camino y a compartir historias, que creo que es lo más bonito que tiene el camino, ¿no? Y lo que los que estamos aquí siempre, pues al final, lo que dices, ¿cómo se lo explicas a alguien que estás todo el día con esto? La única manera es con alguien como tú, ¿no? Que sabe lo que es y que lo ha hecho.
Sí, bueno, más que influencer, yo le diría ser peregrino, ¿no? O sea, es decir, yo
Eso
creo
es,
que al
yo lo
final
veo de aquí.
lo simplifica todo.
Pues sí, dice muchísimo más, ¿no?
Sí.
Y cuéntanos, siempre empiezo con todo el mundo, ¿no? La gran pregunta, ¿no? ¿Cómo llega el camino a tu vida, ¿no? Porque hoy en día sabemos que los americanos tienen la película The Way, para los coreanos hay un libro, los alemanes tienen el libro este, ¿no? Pero en tu caso, como madrileño, ¿cuándo descubres el camino y cuándo te llama por primera vez el camino?
Pues en mi caso, bueno, todo empezó con el tema de hacer senderismo, ¿no? Y lo típico que ya tus amigos de nada, macho, a mí me resulta aburrido. Digo, joder, pues yo tengo que meterme unas vacaciones de senderismo. Entonces, ¿qué haces? Me voy a Picos de Europa, me voy a los Alpes. Y estaba ahí el tema del Camino de Santiago, que en aquella época pues tampoco había muchas guías y mucho menos online, ni Bronce Camino, ni estas cosas que tenemos ahora tan maravillosas. Y bueno, pues me compré una guía en papel y
¿Pensás que todavía la gente utiliza de vez en cuando?
todavía utiliza. Y convencí a un compañero de trabajo y me dijeron, bueno, voy a leer, pero simplemente desde Sarria. Yo quería hacer más, pero bueno, me daba un poquito apuro irme solo. Luego, claro, con el tiempo descubres que el camino, por lo menos para mí, es para hacerlo solo. Es
Si
donde
se puede, es lo que digo, esto es como todo. El camino como preferencia, si puedes, cuantos más días mejor, cuanto más solo
sí,
mejor.
efectivamente. Cuanto más días, más te da tiempo a amueblar la cabeza, tienes más tiempo para pensar. Efectivamente, si vas solo, no te hermetizas en tu grupo y conoces más gente. Es decir, el camino, lo que tú dices, es para irse solo y cuanto más tiempo, mejor. Y siempre un camino nuevo. Aunque te habiendo repetido alguno y no te parecen el mismo que has hecho hace a lo mejor 3 o 4 años.
Eso es las cosas que yo, mira, conozco gente que, bueno, yo soy también como tú, prefiero hacer caminos nuevos, ¿no? Y prefiero ir cambiando. Y conozco gente que solo hace el camino francés y lo que dice, si es que cada vez es un camino diferente. Digo, ¿para qué voy a cambiar? Si sé que aquí voy a encontrar. Yo, no, yo la verdad es que soy como tú, también me tira también, siempre he sido montañero, me gusta el trekking, me gusta la montaña. Digo, conocer diferentes caminos, diferentes zonas, creo que también tiene una belleza, ¿no? Excepcional y es diferente, ¿no? Pero bueno,
Sí.
cuéntanos, ¿en qué año hiciste tu primer camino?
Creo que fue en el 2000.
En el 2000, o sea, que ya había
2011.
pasado el gran Sacobeo aquel, pero todavía no estaba la locura que estamos viendo
No,
ahora, ¿no?
no,
Del
no, no.
gran boom.
De hecho, había problemas para los albergues en el francés. Ese primer, desde Sarria, Santiago, yo me acuerdo en Puerto Marín que no tuvimos que seguir hasta hospital para poder pernoctar, que en Puerto Marín solo estaba el
Pasada.
municipal y tuvimos que seguir para adelante. Seguimos, seguimos 30 y tantos y era
Lo que
el
hacen
quinto
20, 20
día.
años de evolución, ¿eh? Qué pasada.
Efectivamente. Y después de esos 20 años, pues ya habrán caído unos, creo que llevo 15 o 16 caminos de Santiago en los
Qué pasada.
tobillos.
¿Y cómo fue esa primera llegada a Santiago con tu amigo?
Bueno, al final íbamos dos, pues se apuntó uno de Sevilla y venían dos más, vamos. Y
Sea, que
nada,
fuisteis tres.
fuimos tres, pero plan romería, ya te puedes imaginar, el primer camino. Pero bueno, me sirvió para que me picara el bicho, ¿sabes? Es la conclusión que saco de aquel camino. La llegada a Santiago, pues bien, luego también es que soy del Real Madrid, el Madrid había, en Pedrouzo vi la final de la Copa de Europa, la ganó el Madrid, se juntaron allí muchas cosas, mucho cachondeo, pero bueno, que en realidad sirvió para que me picara el bicho, más que para, por tanta celebración como hubo en ese camino.
Sí.
Y ya el año siguiente volví, ya me lo hice con un amiguete, también Sarri a Santiago. Y ese amiguete, que también era compañero de trabajo, lo primero que hizo nada más llegar a Madrid es pedir vacaciones y se fue a pie de por y se lo hizo entero. Digo, joder,
directamente.
Si a mí me ha picado, a ti ya no te cuento. Y luego ya empecé, ya me piqué yo y ya me hice, no pude pie de por porque tenía volado un amiguete, pero me hice de Pamplona a Fisterra en 25 días. Pero porque es que me
apoyaba. Buen paso, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Pero bueno, eras joven y estabas...
No, sigue siendo joven, te digo. Y esto es como todo, ¿no? Según te vas haciendo mayor, lo de joven va cambiando, ¿no? Es relativo.
Lo que va cambiando también es el cerebro, porque antes, no sé si te habrá pasado a ti lo mismo, decías, no, joder, es que hay que hacerse mínimo 25, venga, 30, ¿no? Si me hago 32. Y ahora ya te das cuenta y dices, si es que hacerse más de 17 es no disfrutar de cada paso, es no disfrutar del camino. El camino hay que saborearlo, hay que, ¿sabes? Esas etapas de 40, como ha tocado hacer en alguna ocasión por falta de albergues, eso uh-huh. Yo no lo repetiría porque al final no te enteras del camino, vas nada más
que... Yo creo que sobre todo lo que te cambia es un poco el chip, ¿no? Lo que estábamos hablando antes un poco del estono, decíamos, los últimos 100 kilómetros que se ha convertido en romería, ¿no? Digo, pero ¿cuánta gente... como a ti, ¿no? Le convierte eso en la semillita que el día de mañana los convierte, fíjate dónde estás ahora. Entonces, ¿quién te iba a decir que por esa chorrada de semillita, igual, ¿no? Hablamos un poco al principio de pues, lo que ha pasado este año con toda la romería que ha habido a Santiago de los jóvenes católicos y tal. Y dices, bueno, de esos cuántos no han ido, ¿no? Pero cuántos igual se les planta la semillita del día de mañana, ¿no? Pero yo como tú, yo creo que cambia un poco el chip, ¿no? Lo que dices, yo en el camino... ya no vas a, o sea, no van a andar los kilómetros como igual andas al principio, que vas pum, pum, pum con el grupete echando las risas, no, ahora vas viendo, vas tranquilo, para si hace falta hablar con un paisano que está por ahí, aunque no hables ni el idioma. Yo hace poco hice el camino de Lourdes a Pamplona, el camino de Piedemonte, en el año del COVID, no había nadie, o sea, era soledad, tranquilidad, igual 15, 16 kilómetros, igual tardaba pues 2 horas más de lo que hubiera tardado cualquier otro de eso, porque te parabas, te, no sé qué, una foto aquí, una foto allá. Te disfrutas, ¿no?, con otras cosas.
Ese es el camino. Ese para mí es el camino. Después de muchos caminos, yo creo que ese es el camino. Es tu viaje interior y vivir y experimentar. Y muchas veces ya
yo te creo digo, que sí.
En el mismo camino experimentas cosas diferentes. Es que son diferentes etapas de tu vida, diferentes personas que te encuentras, que el camino, como tú bien has dicho, son las personas. Yo qué sé, incluso te puedes encontrar algún bar donde siempre sueles almorzar, que ha cambiado de dueño o que ha cambiado de etapa, yo qué sé, que al final se acaba convirtiendo en una experiencia totalmente diferente, aunque vayas a los mismos sitios. Pero vamos, eso a mí, yo he tenido oportunidad de comprobarlo. Sobre todo en el francés, que joder, por circunstancias me ha tocado hacérmele varias veces. Y la verdad que de un año para otro, pero si aquí no había nada, y aquí que han hecho un complejo turístico, no sé, por la parte de pasado Sarria, llegó un año que pasé por allí y dije, joder, pero si aquí no se podía tomar café hasta Morgade, y ¿qué han hecho aquí? Si parece esto marinador. No sé si sabes
cómo. Que somos españoles, que tiene que haber un bar cada 50 metros, joder, que esto si no, que es romería ni que le eches.
Que luego me quejo del inglés porque no hay. Sí, es verdad, sí.
A ver, yo es como todo, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Que tiene esa gracia, ¿no? Y los que volvemos al camino lo sabemos, ¿no? El encontrarte con el que lleva el bar, que no lo has visto en un año, pero te recuerda perfectamente, sí. El pasar por los sitios y ver cómo ha cambiado, ¿no? Y lo que dices tú, la situación personal de cada uno, la mochila que llevas en cada momento, siempre te hace que cada camino sea totalmente diferente, ¿no?
Efectivamente, sí.
Y cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia? De repente, ¿no? Haces el camino de Sarria a Santiago, repites otra vez con otro amigo, pero esta vez dices, bueno, ya me voy a Pamplona y salgo desde Pamplona esta vez solo, ¿no? Me imagino.
Claro, porque le vas pillando el punto y estoy seguro que a ti también te sucederá, porque lo he hablado con más peregrinos, se acaba convirtiendo en una terapia que se necesita una vez al año por lo menos. Y claro, ya no te valen los 5 días de Sarria Santiago. ya es insuficiente. Ya tu cerebro dice, joder, es que me viene muy bien esto. Y no sé si a ti te habrá pasado, pero una vez vuelves con la sensación de que necesitas menos cosas y con la sensación de decir, joder, ¿cómo nos jodemos la cabeza con gilipolleces, con lo fácil que es la vida? Pero es que eso te lo inculca el camino. Bueno, yo creo que más que el camino, el tener tiempo y detenimiento.
Pues sí, creo que el camino es el sitio perfecto para que suceda, ¿no? Y hoy en día no hay sitios como el camino para eso.
Claro, que el otro día... No, que te quiero decir que no es que te conviertas de la noche a la mañana en un paria, en un hippie. No, no, o sea, tú sigues siendo el mismo de siempre, pero, no sé, vuelves a casa y vuelves con el cerebro amueblado de otra manera. Porque yo creo que es que realmente la sociedad moderna, entre informativo, radio, internet y tal, es que no te dejan 10 minutos para pensar por ti solo. Es decir, te tienen diciendo, mira, esto es lo que tienes que pensar, y aunque tú te creas que no, te lo están metiendo. Y yo qué sé, salir a la naturaleza y estar 15 días que digas, sí, llevo mi móvil y tal, pero no quiero saber nada ni de radio, ni de prensa, ni de nada. Joder, pues la verdad es que le viene muy bien al cerebro. Ya te digo, acaba siendo como una terapia que ya es necesaria, ya la pide el cerebro.
Yo creo que sí, ¿no? Al final yo creo que la magia es el camino, es como cuando te vas, yo me acuerdo cuando al principio yo me iba mucho de travesía de monte, ¿no? Y llegaba un momento en el que no sabes en qué día estás, qué ha pasado en el mundo, si estamos en guerra, si quién es el rey, quién es el papa, y desde el momento que llegas a ese momento, que dices lo que más echas en falta y lo único es el retrete y el sofá de tu casa, pero te da exactamente igual, y es el llegar a la simpleza esa, ¿no? Del camino de me levanto, desayuno, cervecita, claro, hablo, camino y repetir.
Y una cosa que no sé si te pasará a ti, es el concepto tiempo. Es decir, para unas cosas, mientras estás en el camino, me refiero, el tiempo ha pasado muy despacio, y para otras parece que fue ayer. O sea, yo me vuelvo loco, porque en la vida normal, más o menos el concepto del tiempo todos los días son prácticamente iguales, porque son rutinas. Sí. Pero joder, tú estás en el Camino de Santiago y parece que una etapa que te has hecho 10 días después que otra, parece que la has hecho antes que la... No sé, hay un lío ahí con el tiempo que no sabes cuándo ha pasado mucho, cuándo ha pasado poco. Y yo creo que todo se debe al reset que te da el camino en el cerebro. No sé si solo me pasará a mí o
le pasa a mí me pasa muy parecido de que tampoco sabes qué etapas has hecho, cuándo las has hecho, ¿no? Ahora mismo si miro atrás y pienso los caminos que he hecho, tampoco sé cuál es cuál, qué etapa fue un poco antes, ¿no? Y otra cosa que me pasaba en el camino, que digo que cada día del camino vale por tres, ¿no? Porque uno es un día entero es el día que caminas, ¿no? Que parece que son, o sea, caminarás igual pues 6-7 horas, pero parece que son 35, ¿no? Luego el rato ese de hablar con gente del albergue y demás parece otro día entero, y luego el rato que te vas de paseo a cenar o a tomar unas cañas, ¿no? Es como otro día entero. Entonces es como tanto, ¿no? Que lo aprovechas tanto que al final dices, bueno, ¿y esta cerveza con quién la eché? ¿Qué día? ¿Cuándo fue este...? O sea, es como que se extiende el tiempo, ¿no? Que es más largo que una hora, no es una hora, sino son cuatro.
Sí, y ahora que saca el tema del albergue, yo no soy de los que aconseja a nadie cómo debe de hacerse su camino, porque cada uno es cada uno y cada dos una piragua, que se suele decir. Pero yo aconsejo a la gente, aunque vaya a un hotel o a una casa rural, que se dé una vuelta por la tarde por el albergue, que es donde prácticamente se cuece todo, es donde está todo el ambiente. O sea, es decir, si te vas a meter a un hotel y te vas a meter en una habitación, de verdad que te vas a
enloquecer,
vas a estar solo. Eso no es el camino. El camino es, coño, sal de la habitación y antes de irte a cenar, entérate donde está el albergue, te das una vuelta, hablas con el hospitalero, que no te va a poner ningún problema en entrar allí, y ves a la gente cómo está. Algunos ya los conocerás incluso del tramo de camino que te has hecho. Y pregunta, oye, ¿sabéis por aquí dónde se cena? Y seguramente llega alguno, vente con nosotros que vamos a ir a un sitio que conocemos ya de otros años.
Eso es clave, ¿no? Yo trabajo con alguna agencia, ¿no? De estos que van de parador en parador, de estrella Michelin, y siempre lo que les digo, ¿no? Hay en sitios en los que lo bueno es que tenemos albergues, que son albergues normales, que luego encima tienen habitaciones individuales, y digo, pues bueno, mira, oye, en vez de irte al hotelazo, te vas a la habitación individual del albergue, que sé que no es lo que estás acostumbrado, pero vas a ver cómo te va a encantar, ¿no? Y otro día le siempre les digo, no, pues aquí, mira, en este albergue hay cena, tal, no sé qué, vete, pregunta y apúntate en la cena, ¿no? O si vas al parador y te asignan el parador, muy bien, pero luego la cena, que no te lo quiten en este sitio y paséate por aquí para visitarlo y saluda a este tipo. Porque yo entiendo, o sea, que hay gentroides, gente que está en unos niveles, pues, de estrés, de grandes empresas, que quiere venir a España, que es un viaje una vez en la vida, ¿no? Que gente que lleva ahorrando y dices, pues bueno, quiero dormir en un hotel, lo puedo entender perfectamente. Y digo, bueno, pero lo que dices tú, ¿no? Conocer ese camino real, que lo que dices, si puedes elegir la mejor manera, yo creo que es esa, el solitario, de albergue en albergue y de vez en cuando pegarte un buen festín en algún restaurante decentillo y guardarte algo de dinero para el marisco de Finisterre o Muxía. Ya está, sí, con eso.
Que por cierto, en Muxía hay una cafetería donde yo la recomiendo porque ahí te puede salir muy barato el...
A mí es de donde me mandan el marisco, o sea que yo siempre digo que el mejor marisco está en Madrid y en Muxía porque me lo manda una amiga mía desde allá, así que cualquiera que quieran, ya sabéis, os contactáis aquí a cualquiera de los dos. A mí, el otro día para San Fermines nos mandaron, ¡buah, increíble! Y por Navidades me manda siempre aquí unos percebes, unos bogavantes, ¡buah, increíbles!
La cetárea de Merexo es una zona, un pueblecito que hay pegado a Muxía.
Eso, María. Y en Muxía tienen un restaurante que es la Alonso de Álvaro, que tiene hasta el propio marisco debajo ahí, que es increíble y se recomienda a todo el mundo que ahorre un poquito para poder pegarse el vicio final ahí, porque...
¿No es la del primo de Arancha, la de Toxogel?
Sí, claro, también conoces tú Arancha, si es que somos aquí...
Es que somos ya la
otra
mafia.
Grande. Hombre, somos una mafia. Yo pues con Arancha sí estamos todos los días. Vamos, sí.
Majísima. Yo cada vez que subo, la preguntando por aquí, Arancha, dime dónde como y la verdad que...
Pues lo mismo, de esa gente grande que te encuentras en el camino, sí. Yo ya digo, vamos, entre Corcubión y la Alonso de Álvaro, digo, a todo el mundo se la intento colar, pero no porque, lo digo como el Toxogel, si yo no es porque saque nada, si es que punto número uno, me funciona. Punto número dos, esas personas que son una maravilla y le preguntas cualquier cosa que necesite cualquier peregrino en Santiago, va a hacer todo lo que pueda por ayudarle. Sí, conoce a gente en la zona, es una local, se conoce a todo y luego tienes maravillas, pues como eso, que el restaurante de su sobrino, que es Álvaro, que es el que lleva la Alonso de Álvaro, que cuando vayas ahí es que ni te plantees el menú, dile, Álvaro, lo que me puedas poner, ¿me puedo permitir esto? O sea, piénsate que ese restaurante en Madrid te costaría 500 euros o más.
Y increíble.
Yo cada vez que voy salgo... Puf.
Y el San Martín de Corcubión con el pulpo de
otro.
Ría. Oh. Que es que nada más que se alimenta de nécora ese pulpo y dice, ¿y cuando se acaba? Ya no hay ni pulpo portugués, ni pulpo ni marroquí, ni nada. Y la verdad que, joder, es un acierto. Y al lado está la Alborada, que también tiene unos menús que te puedes volver loco. Pero sí, es lo que te da el camino. Esto es una de las cosas de las que...
Y el conocer a la gente y preguntar, ¿no? Y lo local, lo que dices. Yo me acuerdo que eso hace un par de años le mandé ahí a un chef americano y dice, es el mejor pescado que he comido en mi vida en Corcubión.
¿Al San Martín? Sí.
Llegas y es... Sí, claro, sí. Y es el pescado del día, es que no vayas pensando en qué voy a comer, ni leches, ni olvídate de la paella, que venía todo el mundo al camino francés a comer paella, que les daría a todos con la mano abierta. Pregunta qué es el local.
Y se ve que es el bar de donde se toman el vino los marineros según se bajan del barco, es que está prácticamente enfrente, o sea, se debe de llevar, debe tomarse el café ahí todo el mundo de la lonja, y bueno, pues eso, pues tiene un género que es, vamos, que no le falta ni elaborarlo demasiado, porque ya de tan fijo como es la bomba.
El género y la historia, ¿no? Y la gente, que a mí es lo que me gusta, ¿no? Que vayas a un sitio y te cuenten algo y conozcas a alguien de ahí, ¿no? Que yo creo que esa es la parte de cuando tomas el camino un poco con más tranquilidad, ¿no? Que yo creo que todos al primer camino vamos con tu familia, ¿no? Internacional y hablas solo con ellos, te relacionas con ellos, ¿no? Y luego ya una vez que hayas pasado ese mega éxtasis, ¿no? Del primer camino francés o tu primer camino, ya vas buscando pues eso, ¿no? El contactar con la gente, el tranquilidad, el conocer, descubrir.
El cambiar impresiones con tu café de pota, échame una lagrimita. Y ya empiezas a hablar con el paisano de detrás de la barra y ya te empieza a decir cosas. Joder, pues hace poco pasó por aquí un fulano que no veas cómo iba de no sé qué. En fin. Oye, que si vas al siguiente pueblo, para en tal sitio que y dile que va de mi padre. Ese rollo. Y claro, vas aprendiendo de un camino, de otro. Y de joder, pues al final voy a saber más que muchos, ¿no? No, y que lo disfrutes, que estás deseando
volver. Yo creo que al final lo que dices, ¿no? El tipo de peregrinos que vamos somos gente, ¿no? Que nos gusta estar con la gente, que te gusta, ¿no? Sí, y los españoles para eso, si algo tenemos es que somos mucho de eso, ¿no? De bar, de plaza, de estar charlando, ¿no? De salir a la calle y que el camino no deja de ser eso, es el salir a la calle y tener la posibilidad de conocer cada día más gente y cuanto más despacio, más tranquilo vas, pues más gente y más sitios vas a conocer.
y gente de los más variopintas. Bueno, tú habrás coincidido como yo con 100.000 coreanos, yo he coincidido con uno durmiendo con uno de Texas que luego al final se enganchó otro de Nueva Zelanda, que dice, bueno, ¿esto en qué sitio de España te pasa esto? No, pues esto te pasa caminando por la naturaleza. O sea, y lo tenemos aquí.
Y gente de todo tipo, de todos los estratos sociales, de todas las religiones, que llega un momento y son todos, y somos todos iguales.
Iguales. Yo también digo eso, digo, aquí por muy HDP, aquí te da lo mismo. Aquí eres peregrino y te duelen los pies como al
mástil. Y la normalidad, ¿no? Que yo me acuerdo, ejemplo, que me acordé siempre en el camino portugués, un día que llegamos a un albergue y estaban unas profesoras americanas, pues de 60 y pico años, 70, casi jubiladas, y había unos chavales de Madrid, madrileños, chavalillos, 18 años, que acaban de acabar el instituto y habían ido a un conciertazo y luego se habían hecho el camino portugués. Y estamos ahí con las profesoras y echando una cerveza. Y coge la profesora, va a la máquina, trae unas cervezas y se las da a los chavales. Y esto es como, ¿qué hace esta señora mayor dando? Dice, yo en Estados Unidos no me podría echar una cerveza con vosotros porque no podéis ver, vamos a echar una cerveza. Y ahí estaban los chavales intercambiando historias con una señora de 60 y pico años americana. Otro ahí dice, si es que da exactamente igual, o llegar a un bar y que de repente un tío que va ahí, de repente, oye, ronda para todos. ¿Qué pagas? Porque no es por el aparentar, no es por el hecho, ¿no? O sea, que nunca sabes si el del auto ya es millonario, es pobre, qué está pasando. Es increíble. O sea, yo son esas cosas que...
Yo de eso me di cuenta en Estella, cuando me hice el primer camino, digamos, completo francés, que venía una persona, claro, para mí, estás acostumbrado a ver gente joven, gente que camina y tal, con su ropa, entonces era el coronel Tapioca, era el de Carlos.
Pues coronel Tapioca, Dios mío.
Y,
qué viejos somos.
Ya te digo. Y bueno, pues en este caso te voy a hablar de uno más mayor, y es que era como, ¿cómo te diría yo? Era el personaje, o sea, es decir, todo el mundo diciendo, ¿qué hace este señor mayor aquí? Claro, pues ya te dicen, no, este señor mayor se lo hace todos los años, tú estabas en tu tercero, los otros dos habían sido dos arriba Santiago, y ya que te quedas, joder, este hombre puede llegar a Santiago, y ya como que le empiezas como a tratar de ídolo, ¿no? Porque le ves a todo el mundo que se cuadraba ante él, que si necesita algo, no, yo que voy a necesitar, el cielo mayor, que me dejéis en paz, ¿no? Pero que lo empiezas, o sea, a decir que no es ese rollo que tú en tu mundo, parece que las personas mayores están en otro estatus, tú te vas más con la gente de tu edad, no, allí precisamente pasa lo que le pasó a las profesoras, o sea, decir, coño, una persona que se está haciendo el camino o que te merece más respeto que los jóvenes. No sé, es una cosa que a mí me descuadró.
Es muy interesante, sí. A mí lo mismo, ¿no? Es lo que dices. Tanto los jóvenes al mayor como el mayor a los jóvenes, dices, no hubiera pasado eso en la vida. Tú vas por la calle y no te juntas a un tío de 60 y pico años a echar una cerveza con uno de 18. Ni se te ocurre, ¿no? O un americano que vas por ahí y dices, sin embargo, en el camino se dan esas situaciones encima de igual a igual. O sea, que no hay barreras, se rompe todo. Y salen unos temas desde todo lo más variopintos, puede haber totalmente diferentes. O sea, he visto eso, discusiones y tal, y gente totalmente esto, pero no sé, no pasa en ningún otro sitio.
No. Es que es una mezcolanza que bueno, que a cualquiera que se lo cuentes que no se lo haya hecho, no le acredito. Y a cualquiera que se lo cuentes que se lo haya hecho y se lo han hecho cuatro amigos, tampoco se lo va a creer, por lo que hablábamos antes. Porque se hermetizan entre ellos.
Es una experiencia diferente, sí.
Y no se abren al resto, que es lo bonito que tiene el camino.
Yo es lo que dices, ¿no? Al final, si tienes una opción, yo digo, me encantaría hacer algún día el camino en bici, ¿no? Pero con un grupo de amigos, porque eso, es una experiencia de grupo, ¿no? Es como la experiencia del camino en pareja. Es una experiencia de pareja que te abres, pero es diferente, ¿no? Pero la experiencia más top del camino es lo que dices, ¿no? Un camino largo, solitario, es el que más vas poder sacar, ¿no? Yo creo que cada uno sacas algo diferente, ¿no? Como tú en tu camino de Sarriá con amigos, tal, siempre te llevas algo porque es una maravilla, pero...
Hay una experiencia también muy buena, lo que pasa es que, claro, no todo el mundo puede, es con tu perro, con el que entrenas a diario todos los días, porque, claro, no todo el mundo tiene perro, pero ahí estableces un vínculo también con tu animal y lo peor, lo chungo es que están poco preparados los caminos para alojarte con un perro. Hay alguna página especializada, pero te sacan en autocares del camino, te devuelven otra vez al camino y a mí eso no me gusta. Sin embargo, el francés desde Sarria se puede hacer perfectamente con el perro y la verdad que es una experiencia que recomiendo.
Es verdad que hemos entrevistado un par, tenemos a una gran amiga que es la de Turismo Canino, que hizo, yo creo, los primeros libros, las primeras guías en su día, que iba solo de alojamiento, que le dejaran dormir con el perro en la habitación, porque muchos tíos también el perro
Claro.
duerme fuera, ¿no? ¿No? Y ella dijo, no, no, el perro tiene que dormir conmigo, es otra
Claro.
parte más, ¿no? Que al final yo creo que es lo lógico.
Sí.
Y
Pues
cuéntanos, o sea, tú has hecho caminos arriba, camino francés, camino con perro. ¿Qué otros caminos has recorrido, Kino?
este año hice el inglés, el portugués he hecho las dos, la central y la de la costa, bueno, que también hemos comentado antes.
¿Y qué
La
diferencias, no? La gente solo ha hecho el de la costa y mucha gente a veces, ¿no? El de la costa como que se ha venido un
central.
poco más arriba por tema naturaleza, el tema del interior, la gente dice que hay más cultura, más historia. ¿Tú qué has hecho los dos? ¿Cómo los ves?
Son diferentes. Es que unos tienen unas cosas que los otros no tienen. Yo, por ejemplo, para mí uno de los mejores pueblos que hay en Galicia, no me preguntes por qué, es Caldas de Reis. No sé, parece que es un pueblo que es que me gustó desde el principio y, sin embargo, si me lo hago por la costa, me le pierdo, ¿sabes? Porque tienes que coger si coges la variante espiritual y luego vas a salir a Pontecesures, te lo saltas. Pero bueno, que son los dos son muy bonitos y muy recomendables, pero cualquiera de los dos, es más, es para llegar a Santiago y decir, bueno, voy a coger un autobús que en una hora estoy en Tui y me empiezo a hacer este, ¿sabes? O Porriño, Porriño de Redondela y para adelante otra vez. Los dos son muy recomendables.
Hay diferencias, ¿ves? ¿No? Porque mucha gente suele decir que el de la costa es más naturaleza y el interior es más, pues, cultura, iglesias, ¿no? Más.
Yo no sabría qué decirte, porque, joder, pasas por, no sé, yo por ejemplo estuve, ¿cómo se llama el puente este que hay para nada más pasar Bayona? Estuve durmiendo allí en un convento
Sí.
maravilloso que tienen las monjas, que tienes unas celdas, unas habitaciones, que es que una mitad es porque creo que así lo
Sí,
dejaron
una mitad
de...
es hotel y la otra mitad es como albergue que solo se puede cuando llegas, que está justo pasado
Sí,
olla,
es
¿no? Creo que
como...
es.
Sí, no, yo creo que está pasado este Bayona, nada más
Pasado
pasar
Bayona, sí,
Bayona,
por ahí, sí.
pasado Bayona, es decir, que tiene sitios también muy, con mucha
Sí.
historia, ¿sabes? Luego también tiene la parte del turismo de costa, pero bueno, que apenas le toca. Además, yo cuando fui todavía no había albergue en Vigo, entonces te hacen subir hacia el interior por una montaña y estábamos ahí apartados del mundo, en un sitio que no más
Ese,
que teníamos.
ahí dormí yo también, con ese señor ahí
Sí,
perdido la mano de Dios, pero
sí,
nosotros
sí.
dijimos, en vez de ir a Vigo, vamos a ir al albergue este, ahí estamos, bajamos, cogemos el
Sí.
autobús para bajar a Vigo, la tarde va a tomar algo y la verdad que...
Yo no llegué a bajar, me quedé por allá arriba, pero bueno, que luego bajé al día siguiente caminando. Y bueno, luego ya la ruta del agua desde Vigo hasta Redondela, creo que es, y luego ya Redondela hasta Santiago. Pero vamos, que no les encuentro. A ver, son
Sí.
distintos, pero son los dos muy recomendables. Y luego a nivel gastronómico son los dos ideales. ¿Cómo se llama el pueblo este? Nada más pasar olla, hay allí un albergue, oh, que también tiene para gente que hace surf y tal, y allí lo he comido yo, vamos,
Joder, lo
unas
bueno, aparte de esto, toda
sardinas,
esa zona, para los que venimos de Pamplona, Madrid,
monja,
de precios desorbitados,
madre
es que
mía,
vas a Portugal, vas a Galicia y dices, Dios mío, ¿qué es esto?
sí.
¿Qué precios? ¿Qué tapas? Nosotros que la tapa no sabemos ni que existe. Yo cuando llegan aquí los peregrinos dicen, ¡qué barato Pamplona, Navarra! Digo, sin leches. Ya verás cuando llegas a La Rioja y
Espérate.
encima con la cerveza te dan una tapa, ya verás cuando llegues a Galicia.
Sí.
Es
O
increíble.
lo de Galicia, ya sentarte a comer un simple menú cuando te sacan el caldero y
Y es
te
el
dicen,
perolo y...
ahí tienes el primero. Y dice, el primero, si aquí salen tres platos o cuatro, no, tú come, tú come. Claro, al final te llega el segundo, que te ponen un bandejote de lo que sea, ya has pedido calamares, calamares. Bueno, esto ya, claro, me habéis
Dice la
puesto el
gente, no sé,
primero para que no me coma
adelgaza en el
esto.
camino. Y digo, bueno, el que adelgaza en el camino
Nada.
no tiene mis respetos, porque vamos.
Sí, y como encima pues te guste tomarte tus cervecitas, que al que más y al
Como
que
debe ser,
menos
que
nos
también es
gusta
parte del camino.
es parte del camino, tus vinitos, aparte que vinos tiene, bueno, el camino, fíjate, lo que atraviesa. O sea, es decir,
que y ahora con las cervezas lo mismo, ahora que tenemos tanta microcervecería y cervezas locales, sí, vamos.
También, la peregrina.
Claro que al que le gusta la gastronomía, el camino también ofrece un punto, que es lo que digo. Por eso, si te gusta, también hay que guardar un poquito, no lo digo, no puedes todos los días ir de pasta de albergue, porque irte a Burgos, no comer una morcilla, llegar a Santiago, no irte de algún restaurantillo por ahí.
Menús del día de 10 pavos.
Que sales genial.
Sí, sí, es que como te pierdas eso, te estás perdiendo parte del camino también. A lo mejor para cenar, picar algo o llevarte unas latas al albergue y tal, vale. Pero es que si te pierdes un menú de esos de 10 euros, creo que te estás perdiendo parte de la cultura, de, por ejemplo, de Galicia. Sí. Creo, ¿eh? O de Castilla.
Aparte que hay restaurantes muy bien que todavía mantienen el buen menú y no te dan el plato de pasta barato y el trozo de pollo cutre.
No. No, hombre, se nota cuando llegas a un pueblo que es eminentemente de peregrinos, ¿no? Que te ponen ya menú del peregrino, dais al corriendo. Dices, bueno, estos me van a tratar de guiri total. Pero no, tú llegas a un pueblo donde la mayoría de la gente es gente del pueblo y tú ves menú del día tanto, métete ahí, que tranquilamente vas a comer lo que come cualquier gallego o cualquier castellano. Sí, por la parte de León, por el Bierzo, joder.
Lo mismo, es otra maravilla.
Sí, calidad, vamos.
Prueba el botillo, luego ya me dices qué te parece, pero bueno, hay que probarlo.
Que en Galicia le llaman butelo, pero bueno, ¿butelo? A ver quién se puede comer un pedazo de botillo entero.
Yo lo probé en verano y las caras de los guiris probándolo, me acordaré de unas húngaras que iban con nosotros, que vamos, les cambió la cara totalmente.
Sí, sí.
¿Y qué camino hiciste con tu perro?
El francés. El
francés entero.
No, me hice de Sarria. Es que es el único, vale. Es el único camino que... Por cierto, me gustaría mandar un saludo aquí a Raquel, que es la que lleva el tema de las compostelas caninas. Es la que lleva
Qué buen trabajo hacen los de APACA, la verdad.
De APACA, del refugio, Raquel y Santi. Desde aquí les mando un fuerte abrazo y que a ver si vuelvo ahora en septiembre por Santiago, me paso a tomar un vinito con ellos.
Pues sí, un abrazo, que estuvieron también nosotros en el evento que hicimos el año pasado, sí, de la Puerta del Camino, estuvo contándonos la gran labor que hacen, ¿no? Por una, cuidándolos de los perros del camino y también animando a la gente, ¿no? Y ayudándoles, y luego también formando a la gente, ¿no? El tema de los perros por Galicia, de que cuando están solos, que no hay que cogerlos, no hay que llevarlos, que es un problema que se ha puesto también de moda muy últimamente. Esto es como lo de quemar las zapatillas en Finisterre, señor, que eso no se ha hecho en la puñetera y jodida vida. Como lo de coger un perro, que los perros en los pueblos tienen dueño, aunque no lleven chip, aunque no lleven collar, son perros del pueblo.
Y la gente les da de comer, les siguen y cuando quieren darse cuenta se han perdido, no saben
volver. Ya se han perdido. Y esos perros luego se convierten en salvajes, luego esos perros son un problema y... Han hecho un trabajazo a paca increíble. Y luego la gente que realmente quiere adoptar un perro por lo que sea, pues oye, que ha habido muchos, conozco casos de americanos tal, que llegan, oye, he encontrado un perro tal, o ellos tienen allá, y gente que se ha vuelto de Santiago con un perro adoptado de apaca, y es, joder, qué maravilla.
¿Conoces la anécdota de las japonesas que volvieron a Santiago a por el perro? Bueno, yo es que cuando llegué con mi perro allí, Javi le estaba enseñando a un perro que se había encontrado unas japonesas en el camino, le estaba enseñando las órdenes en japonés. Esto cualquiera que se lo digas. Y nada, al final salió en el periódico que las japonesas volvieron en avión a recoger al perro que lo habían tomado en adopción. Y salió en la prensa incluso.
Pasada. Hace un trabajazo, la verdad, que increíble.
Yo, de hecho, posteé porque me pareció una historia curiosa, ¿no? Del amor por los animales. Yo, vamos, la vida, ni hacer un kumano kodo, ni nada que se me ha perdido a mí en Japón, ¿sabes? Pero que te digo.
Pues yo el año que viene lo tengo ahí en la cabeza, el kumano kodo. Sí. Lo tengo súper cruzadísimo desde que lo descubrí.
Bueno, pues el rollo es ese, que de joder, pero es que esta gente ha venido, se ha hecho el camino de Santiago y vuelven a por un perro que se han encontrado en el camino. Y luego que haya gente que se encarguen de esa gestión, pues ya te digo, Santi enseñándole las órdenes al perro en Japón. Sí. Y me acuerdo que yo iba con Miguel, que es el que tiene el albergue en la estación, allá en Santiago.
Sí, tu gran amigo, sabemos que es uno de tus amigos, el que no pasas por Santiago sin bueno, echarte un vinito con él.
Hablamos todos los días, prácticamente. Y de hecho, voy a ver si puedo subir la semana que viene. A ver. Y resulta que Miguel, curiosamente, estaba casado con una japonesa y sabía algo de japonés y se pusieron a discutir entre ellos. No. Pero eso no se dice así, se dice así. Digo, bueno, ¿qué pasa, macho? Dos gallegos discutiendo de cómo se le
ha dado japonés para entrenar a un perro que se va a llevar una peregrina.
En japonés. En fin, cosas que...
¿Qué pasa de historia?
Anécdotas del camino que se lo cuentas a alguien y nos sale volteado.
Es que es increíble. A mí es lo que más, ¿no? Cada vez que veo y lo ves, cada vez que hablo con gente como tú, que de todas esas anécdotas que tiene el camino, esas historias, que dices, joder, la cantidad de gente buena que hay, la cantidad de cosas, ¿no? Y cada día que nos centramos siempre en lo chungo, en lo malo, ¿no? Y lo que después no puedes valencias, pero llegas al camino y te cuentas esta humanidad, ¿no? Que es real, que está ahí, ¿no?
Y bueno, ¿y qué te voy a contar a ti? Mira, aquí estamos hablando sin cerveza. Yo me podía tirar hablando contigo.
Cosas yo tengo café, que no son horas, ¿eh? Son las 12 y cuarto, aunque ya es hora de cerveza casi.
Pero que te quiero decir que yo me tiraría aquí sin cerveza y sin nada, hablándote de cosas del camino, que seguro que al haber tenido prácticamente unas vivencias pues, similares, sí, la vas a entender perfectamente y te van a llegar seguramente a gente que nos está escuchando ahora mismo y dirían, joder, pues vaya para el gilipollas, voy a contándose la vida.
Ahora de todo, yo lo que digo, ¿no? Habrá los frikis como nosotros que se lo están comiendo. Pero es lo que digo, ¿quién escucha mi podcast? Pues aunque te parezca mentira, hay gente que lo escucha y se lo traga.
¿A quién pero le interesa sí que un perro hable en japonés? ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, pues a ti te ha parecido interesante y a mí me ha parecido que lo debería de contar, ¿no? Esa anécdota.
Pues sí. ¿Y cuándo después de todos estos caminos, no? Porque yo al final te conocí por Instagram, por Facebook. ¿Cuándo nace Camino Pasión, no? ¿De dónde nace este proyecto tuyo?
Pues mira, fue un proyecto que me puse, vamos, que salió mal, nació mal. Por la venta de, bueno, camisetas y sudaderas. Mira, esta es una de ellas.
Sí, aparte es que la concha es tan esto de utilizar la concha de Quino, ¿no? O sea, que suena muy mal, sí, pero bueno, es la concha de Quino.
Sí, de Quino y de Camino Passion. Entonces salió mal, no pude aguantar y bueno, pues digo, seguí con Camino Passion como si fuera un blog. Y la verdad que si me lo hubiera propuesto como una operación de marketing, yo creo que no me hubiera salido tan bien, porque es que ahora te metes en... Lo voy a mirar. Ahora te metes y tienes el hashtag Camino Pasión en Instagram y es una pasada, a ver, lo mismo te digo.
Sí, porque yo creo que lo tuyo fue como Camino People. O sea, cuando yo hice el Camino People fue después de mi primer camino por contar historias de peregrinos. Ni pensaba que esto se convertiría en una ONG, ni pensaba que se convertiría en parte casi de mi vida profesional, ¿no? Y me acuerdo que el día que miré el hashtag, lo mismo, Camino People, solo había dos fotos y era sobre el coche del camino en Estados Unidos. Y dije, ya está, pues hashtag Camino People.
Ah, el camino, el que te iba a la caja atrás.
Ese es, pues solo había dos fotos y era por ese. Y dije, pues bueno, vamos a utilizar esto.
Pues este lleva más de 10.000 publicaciones con este hashtag.
Qué pasada.
Mías son 50 o 60.
Sí, sí, que, porque es que esa es la parte bonita, ¿no? Todos los que hemos empezado proyectos de este estilo... Por una cosa o por otra, que al final acaba siendo, dices, es un hobby, es un placer.
Sí, bueno, yo te digo la verdad, yo no, o sea, no tengo ningún interés económico y yo lo único que hago, o sea, me gusta mucho la fotografía, me gusta mucho ver fotos, sobre todo en Instagram, para mí Instagram es la red de redes.
Y... Hombre, está claro que ahora mismo es la hegemonía total, aunque todavía... Yo que me dedico a esto del marketing digital y demás, me cuesta dar el paso a TikTok, a los Reels, sé que lo tendremos que hacer. Nos están dando porriao. Yo también monto Reels y alguno se me queja de por qué pones el Reel que son 50 fotos rápidas y digo, así es que aquí no llueve a gusto de todos ni para cagar.
Yo me he abierto, tengo que reconocerlo, me he abierto una cuenta en TikTok hace 3 semanas, no tiene ninguna publicación, pero digo...
Yo la abrí hace un año y ahí está, parada.
Hay que tenerlo aunque sea muerta. Pero ¿qué es eso? Que yo, más que nada es por ver fotos y cuando veo una foto que me impresiona, la comparto y es lo único que hago porque ni posteo ni nada, porque es que aparte no tengo capacidad en el servidor y ya ni posteo en Camino Passion ni nada, o sea, está ahí también muerto de risa. Pero sin embargo sí que estoy activo en Instagram, aprovecho mucho el material que suben otros peregrinos a Instagram, para compartirlo ahí, menciono y de paso, bueno, pues mire, lo pongo en Facebook y en Twitter y si alguien lo ve, que disfrute de esta maravillosa foto que ha hecho este chaval o esta chica.
Yo creo que esa es la clave, ¿no? Es al final lo que dices, es los que vivimos el camino lo vives a través de tu camino, el camino de otros, ¿no? Y a veces es el mero hecho de decir, mira, esto que he encontrado que me encanta, a ver si os gusta el resto, ¿no? Yo lo mismo, yo en el Camino People al final es, sobre todo siempre que sean fotos de gente, historias de gente, ¿no? No suelo poner fotos de solo un paisaje además, porque creo que de eso ya hay gente que lo hace muy bien y que ponen fotos mogollón, ¿no? Pero ¿vides? A mí es una gozada y luego lo ¿vides? La cantidad de gente que me ha ayudado a conocer esto, como conocerte a ti, conocer a otros tantos, y es que es una gozada.
A mí lo que más me sorprende, yo también, vamos, me dedico un poquito al mundo del marketing digital, pero lo que más me sorprende es la viralidad de las cosas, cómo no hay una regla escrita sobre el tema viral. Hace poco, bueno, de hecho, la última publicación de la típica concha mojada en Santiago del Suelo,
ah, bueno,
Italia, y dices, joder, pero ¿cómo es posible que tenga 3.000 y pico me gusta esto?
Es una cosa, yo ahí tengo un estudio y sé lo que la gente le gusta, sé lo que tiene likes y lo tengo súper estudiado desde que empecé. Y te puedo decir que, por ejemplo, la concha del suelo siempre tiene un boom que te mueres. Si tiene agua por encima y reflejos, ya ni te cuento.
Sí,
cartel de Roncesvalles, increíble. El cartel de Roncesvalles con un chico, bien. El cartel de Roncesvalles con chica.
Al de carretera, el de la carretera. Que sale,
el de la carretera. El cartel de Roncesvalles con peregrino más perro, ni te cuento. Los que tenéis perro ahí es un boom, pero sí, es muy divertido. A mí es unas cosas que me encantaría saber, ¿no? El papel que ha tenido las redes sociales, ¿no? Y todo esto en el Camino de Santiago y en la evolución de los caminos y las peregrinaciones, porque yo creo que es muy interesante, ¿no? Que nadie nunca se ha hecho, ¿no? Los estudios siempre del Camino de Santiago son estudios como muy profundos, ¿no? De, bueno, la historia, tal, no sé qué. Pero no hay un estudio actual.
Y los programas de televisión, que es que nadie toca el tema del camino. Es decir, siempre el camino es el hilo conductor, pero para hablar de otras cosas.
Sí.
Nunca se meten, es decir, realmente qué experimenta el peregrino. Los únicos fueron los chavales estos que hicieron un documental que se llamaba El Gran Camino.
El Gran Camino,
parece,
sí.
Que ahí parece que abundaban un poquito en lo que pasaba.
Los gallegos, está muy bien. Aparte, a ver si llega por fin a España ya en formato serie, qué buena gente son. Tuve el placer de colaborar con ellos.
Yo también estuve con ellos y tal, y estuve en el estreno en Madrid. Y la
pues estuve yo también.
¿Estuviste tú? Pues yo estuve.
Sí.
Bueno, de hecho, me hice fotos.
Pues estuvimos en la misma sala sin conocernos. Tú, tócate las narices.
Pues sí, pues ya te digo yo. Y me gustó mucho. Lo que pasa es que, claro,
a mí me encantó.
Se diversificaba porque la parte del Camino de Santiago era la última parte de los cuatro caminos. Y ahí me dejaron como un poquito que me falta algo, macho. Para unos que lo tocáis bien, como hay que tocarlo, como hay que enfocarlo, me dejaron un poquito con hambre.
Para el que no lo haya visto, la idea del camino, del Gran Camino, era, es como una especie de docuserie que juntaron una película, entonces la idea era hacer como un capítulo individual de cada camino, pero luego lo que vimos en Madrid fue como la película documental final, que la verdad que cualquiera que tenga, y después de las cosas que hemos visto del camino, como la gran serie esta de Amazon, o la que hicieron con el móvil de Vodafone, o de no me acuerdo quién fue, y estas aberraciones que han salido últimamente sobre el Camino de Santiago, que la verdad que es increíble.
No sé, es que hay gente que a lo mejor se mete en el tema de arquitectura, hay otros que se van a la mente humana y todo por un hilo conductor que es el camino, pero nadie se ha parado a mirar, salvo estos chicos, lo que se le pasa por la cabeza al peregrino. Y ya te digo, a mí me gustó bastante por eso, porque creo que es el único que ha abordado el tema con un poco seriedad. Y
sí, desde un punto de vista encima muy normal, ¿no? Porque encima luego todo el resto de documentales que hay, joder, si vas a Phil's Camino, ¿no? Pues el hombre este que tenía cáncer que hace el camino, son como muy personales de su experiencia en el camino, ¿no?
Sí.
Y que eso, la verdad que están muy bien, sí, que de esos hay un par de caminos, el I Will Walk You, ¿no? Pareja esta que uno anda en silla de ruedas y otro empuja. Sí que hay unos cuantos de estilo, porque dices, es su visión personal de un camino, ¿no? Sin embargo, en el Gran Camino es como un poco la versión de qué tiene el camino, ¿no? ¿Por qué la gente anda?
Como, y la verdad que lo que experimenta la gente, ¿no? Uh-huh. Es decir, algo tendrá el agua cuando la bendicen, es decir, porque además ahí se ve pues una persona mayor que estaba haciéndose el camino este que hay en Estados Unidos, no me acuerdo ahora mismo.
Sí, la PCT.
Sí. Y
Pacific Crest Trail.
Un hombre de, pues no sé, pero tendría 80 años.
Y me gusta muchísimo porque se ve la diferencia, ¿no? Lo que dices, ¿por qué la gente va al Camino de Santiago cuando tenemos el Kumano Kodo, el Inca Trail, la Pacific Crest Trail? O sea, mira que hoy en día en el mundo hay caminos. Yo cada vez que hablo con alguien pongo uno más en la lista y es un asco, ¿no? Porque no tengo ni tiempo ni dinero. Pero, ¿qué tiene el camino que llama tanto? Y los que entramos, ¿no? Normalmente la gente repite, ¿no? Incluso gente que ha hecho grandes caminos como el Pacific Crest Trail, que son 3-4 meses de camino, que sí que eso es, te cambia la vida. O sea, eso ya son aventuras mayores, ¿no? Pero que vuelven al camino y siempre dicen que el camino tiene algo diferente, ¿no?
Sí, o la gente que se va a Pirineos y tal, dice, no, es que una cosa es el senderismo y otra cosa es el Camino de Santiago. Es decir, uh-huh. pues imagínate cuando se mete la gente del francés en medio de Castilla. Que es que eso, bueno, tú lo sabes. Eso es mirarte a los pies, empezar a contar mil pasos, levantar la cabeza y decir, joder, pero si esa iglesia está más lejos que hace mil pasos. O sea, o me lo estoy imaginando yo. Y encima, sin apenas sombra, sin apenas agua, un pueblo a mitad de camino entre en el que has empezado y en el que tienes que acabar, que aprovechas para beber agua, para tomarte algo y decir, bueno, ¿qué hago yo aquí? Bueno, a mí en cierta ocasión en el Burgo Ranero, que ahora has estado, y eso es un pueblo, eso eran cuatro casas, era como un pueblo del oeste. Sí, sí. Y ahora son 10 albergues, creo que hay, no sé.
Sí.
El caso es que ahí fue una de las veces que yo me he replanteado. Me gusta salir cuando clarea, salir con mi... Pues me parece un momento mágico. El momento ese de que está clareando, me parece que vivirlo es uno de los mejores momentos del camino. Y fue uno de los momentos de duda, es decir, ¿qué coño hago yo aquí? Pum, pum, sigo andando otra vez Castilla, otra vez la recta, otra vez ni una sombra. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Que me doy la vuelta, que me voy para casa y en esto que pasa un tren, pero por allí que yo sabía de que había una vía del tren y tal, y me pitó. Era yo solo el que estaba allí, claro, se me vería el tío con la luz. Ahí hay un tío andando, le voy a pitar que debe ser un peregrino. Joder, pues me vine arriba y venga, hay que seguir para adelante, hasta hay que acabarlo.